This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Jorge Serra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados ocurridos en el país y en el mundo hoy, martes 27 de agosto. ¡Córtalas! El presidente López Obrador anunció que pausó las relaciones con las embajadas de los Estados Unidos y Canadá por las declaraciones de sus embajadores en torno a la reforma del Poder Judicial. Aclaró que mientras no haya un pronunciamiento de ambos países en el que ratifiquen que van a ser respetuosos de la independencia y soberanía de México, se va a mantener esta pausa.
Mientras no haya eso y sigan con esa política, pues hay pausa. Con la embajada tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa.
La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, respaldó la decisión del presidente López Obrador de pausar el enlace con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Advirtió que hay temas que le corresponden decidir exclusivamente a las y los mexicanos.
Hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, son nuestros socios comerciales, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decidir, como es el caso de la conformación del Poder Judicial.
Y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responde a la pausa de relaciones con el presidente López Obrador, asegurando que siempre se trabaja con el máximo respeto a la soberanía mexicana.
Por esos motivos, me gustaría informar que me tomaré el tiempo debido para proponer un proyecto a este tribunal pleno, pero que este no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior en lo que a su competencia corresponda.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Suprema Corte, que afirmó que hoy se tomará el tiempo debido para estudiar el expediente iniciado por el plan para aclarar el criterio sobre la asignación de los diputados plurinominales, que hay ola de impugnaciones contra el reparto de pluris. Precisamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analiza más de 5,000 impugnaciones al acuerdo del INE sobre este reparto de plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados. Morena, le comento, presentó un recurso por conflicto de interés contra la presidenta de la Corte, contra Norma Piña, después de que admitiera a trámite una denuncia del Partido Acción Nacional que busca revertir la mayoría en la Cámara de Diputados. Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que se presentó un recurso de recusación contra la ministra presidenta y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Se tomaron el día libre. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron suspender su sesión en solidaridad con los trabajadores que llevaron a cabo una manifestación silenciosa como protesta a la reforma judicial. La presidenta de la Corte, Norma Piña, sometió a votación si se llevaba a cabo la sesión del día de hoy tras la manifestación que le comento.
Sí, en virtud de que los trabajadores de la Corte se han manifestado en apoyo a sus compañeros, realizamos la sesión, que también es una forma de hacer paro trabajando. pero sí lo quiero someter a votación de este tribunal pleno.
A sugerencia de la presidenta electa, la doctora Sheinbaum, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados convino no precipitar la aprobación de la reforma al Poder Judicial de la Federación, y por ello la discusión en el Pleno comenzará el martes 3 de septiembre, no el domingo primero, como había propuesto el coordinador del grupo, Ricardo Monreal Ávila. A 10 años ya de la noche de Iguala, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, aseguró que por no haber avance en la extradición de Tomás Herón, no habrá más reuniones con el presidente López Obrador.
Hay muchas posibilidades de que sea la última, pero dependerá hoy. Hoy hay,
si no hay avance,
datos de la investigación, de líneas de investigación fundamentales que haga necesario continuar dándole seguimiento, pues seguiré, vendremos.
Esto y más esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Nos vamos a una muy breve pausa, pero no se vaya, regresamos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Martes, segundo día de clases con muchísimo tráfico en la Ciudad de México. Llegue a tiempo a su destino. Oficial Diego Tufiño de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y a todo el auditorio de Radio Fórmula. Es un placer informarle la situación que se mantiene en alguna de las vías primarias de la ciudad. Iniciamos con Avenida Revolución, la cual mantiene asentamientos al cruce con semáforos del eje 4 Sur con dirección hacia la Avenida San Antonio. Viaducto Miguel Alemán con carga que no deja de avanzar para quien deja atrás Avenida Patriotismo y se dirige hacia la Avenida División del Norte. Calzada de Misterios con buen avance del eje 4 Norte con dirección hacia Circuito Interior. Avenida de los Insurgentes con incremento al aforo vehicular del eje 5 Sur con dirección hacia el eje 3 Sur. Avenida Congreso de la Unión con buen avance del eje 2 Norte para quien se dirige hacia el eje 3 Norte. Y le recordamos que mañana no circulan los vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y holograma 2. Para esta más información a través de la red social @vial.
Gracias, oficial Tufiño. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Y el presidente López Obrador anunció que decidió pausar las relaciones con las embajadas de nuestro país, bueno, con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en nuestro país. Esto derivado de las declaraciones de sus embajadores alrededor de la reforma al Poder Judicial. Mientras no haya un pronunciamiento de ambos países en el que ratifiquen que van a ser respetuosos de la independencia y la soberanía de México, esta pausa se va a mantener. Sara Pablo, voy contigo. Muy buenas tardes. Ahí estuviste en la mañanera. ¿Cuál es el reporte?
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate, de ser visitante frecuente, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ahora no es bienvenido en Palacio Nacional debido a estas críticas del diplomático a la iniciativa de reforma al Poder Judicial y advertir que representa un riesgo para la democracia. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que puso pausa al diálogo con Ken Salazar, aclaró que no es un asunto personal y aseguró que la relación con el gobierno de Estados Unidos continúa. También se mantiene la amistad con el presidente Joe Biden, pero deben entender que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron. Explicó que para normalizar la comunicación con la embajada debe haber una aclaración en el sentido de que respetan la soberanía de México y dijo que será la misma situación con el gobierno de Claudia Sheinbaum. Cuestionado sobre si esta pausa también aplica a la embajada de Canadá, respondió que sí, porque qué casualidad que al mismo tiempo se pronunciaron a través de la embajada, lo hacen ellos, y es de pena ajena, dijo, todo con respeto al gobierno de Canadá, parece un estado asociado. Esto fue lo que dijo el presidente.
Y si hay modificaciones en tipo de cambio, como ayer, por ejemplo, pues tiene que ver con factores externos, es lo que está pasando en Japón, en Estados Unidos, nada que ver con el Poder Judicial, como mienten los columnistas, expertos, voceros de la oligarquía mexicana.
No. Y bueno, pues escuchábamos al presidente López Obrador diciendo también en otro tema, Juan, que esta depreciación del peso frente al dólar no tiene que ver con esta reforma judicial, sino se tiene su origen en factores externos. El presidente señaló que, bueno, pues no tiene nada que ver y que aún así el peso se ha fortalecido a lo largo de este sexenio. Decirte también que hoy hubo críticas desde el Salón Tesorería. El presidente criticó a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, Esto luego de que se admitieran los recursos de impugnación presentados por el Partido Acción Nacional en contra de la llamada sobre representación en la Cámara de Diputados. Y es que el presidente pues dijo que sin tener facultades, torciendo la ley y violando el marco legal, aceptan un recurso que no les corresponde atender, ya que la última palabra la tiene el Tribunal Electoral, pero dijo es parte del nerviosismo, el coraje y el ridículo. Y bueno, pues ya finalmente dijo también que en este sentido Norma Piña podría ser sujeta a juicio político por el tema de estos casos que están en su escritorio y que no atiende, que son los adeudos fiscales, pero no lo va a hacer porque si no, bueno, pues se va a hacer la víctima.
¿Qué procedería en este caso? Pues denunciarla y pedir juicio político. Pero si hacemos eso, imagínense, si ya fueron a la OEA, ¡uy, qué miedo! Ahora pues irían a quejarse con el rey de España.
Pues parte, Juan, de lo que se dijo esta mañana.
Muchas gracias, Sara Pablo. Estamos pendientes. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Por su parte, la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que México, que nuestro país está viviendo un momento histórico con la continuidad de la Cuarta Transformación, y por ello diputadas y diputados del movimiento, así como el Poder Ejecutivo, estarán a la altura, aseguró, de las circunstancias. Además, aseguró la doctora Claudia Sheinbaum, tras reunirse con el próximo grupo parlamentario de Morena, lo siguiente, escuche.
Pues es un momento muy especial para el pueblo de México, para la historia de México, y vamos a ser muy responsables, diputados, diputadas, el Ejecutivo, el Legislativo en general. Es un momento histórico para México y vamos a estar todos y todas a la altura de las circunstancias, a la altura de nuestro pueblo, y pues estamos muy contentos por ello.
También la presidenta electa de nuestro país, la doctora Sheinbaum, respaldó la decisión del presidente López Obrador de pausar la relación con las embajadas de Estados Unidos y de Canadá por el tema de la reforma al Poder Judicial. Israel Aldave, voy contigo y las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, que te pregunto, continúa en Palacio Nacional, tenía una reunión con el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao. Buenas tardes.
Continúa, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Esta reunión de la cual tú ya dabas cuenta aquí en Palacio Nacional, en donde vaya lluvia que está cayendo en estos momentos, ya empieza pues a disminuir justamente la caída de lluvia aquí en el primer cuadro del centro de nuestro país. Se tiene previsto, Juan, que esta reunión tenga alrededor de una duración de alrededor de 2 horas. ¿Por qué están reunidos, Juan? Pues porque están viendo todo lo que tiene que ver justamente con el presupuesto del próximo año, el paquete económico que va a ejercer la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, justamente una vez que asuma pues la presidencia de la República a partir del próximo 1 de octubre. También, por supuesto, se hablará sin duda de la situación de las finanzas nacionales justamente al término de la administración del presidente López Obrador. Y hablando justamente de finanzas, Juan, pues Claudia Sheinbaum, hoy en esta reunión plenaria de la que tú ya dabas cuenta de los legisladores electos de Morena, pues habla de lo que tiene que ver justamente con esta volatilidad en el tipo de cambio. Ella descarta que esta medida o esta situación se deba justamente a la reforma impulsada por el presidente López Obrador al Poder Judicial. Así lo dijo.
Lo que ha ocurrido con el peso no tiene que ver con la reforma judicial. Puede ser un factor que influya, pero no es lo esencial. Es un problema internacional. Tuvo que ver primero con el comunicado de Estados Unidos respecto al desempleo y después ha tenido que ver de manera muy importante con el incremento de la tasa en Japón. Entonces hay asuntos internacionales, financieros, que están afectando al peso. Lo que pasa es que hay quien quiere decir que es la reforma judicial.
Pues ahí es lo que dice, Juan, lo escuchamos a la presidenta electa de nuestro país, quien justamente, pues, hablando de la reforma al Poder Judicial, ahí estaba presente Ricardo Monreal, quien hoy fue pues electo por unanimidad por los diputados federales como el próximo coordinador de la bancada mayoritaria allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Se corrigió la plana, Juan, y es que hay que recordar que el propio Monreal Ávila había dicho que el 1 de septiembre se iba a aprobar este cambio a la Constitución. Pues no, la instrucción de la próxima mandataria es que no se precipiten las cosas, que se lleven a cabo los trabajos legislativos tal y como lo marca la norma y que no haya precipitaciones. Es decir, pues le corrige, como te lo comentaba la plana, al propio Monreal Ávila. Y justamente en esta reunión la plenaria se llevó a cabo a los, en un hotel de Avenida Revolución, pues a las afueras llegaron trabajadores del Poder Judicial que se manifestaron en contra de la aprobación de este cambio a la Constitución. Esto a las afueras, pero adentro la dirigente todavía de Morena, Mario Delgado, pues se daba cuenta de que ya el partido había puesto pues una queja, una denuncia en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, esto por aceptar justamente la controversia constitucional que presentó el Partido Acción Nacional en contra de la llamada sobrerrepresentación. Esta queja también va en contra del ministro Juan Luis González Alcántara, así lo dijo.
Estamos pidiendo la recusación porque tienen claramente un conflicto.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts, but not just any gifts, real gifts, thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
De interés. Queremos recordar que el ministro González Alcántara fue el anfitrión de aquella cena que tuvieron con la ministra presidenta de la Corte y el presidente del Partido Revolucionario Institucional en pleno proceso electoral. Evidentemente no pueden ellos atender y estamos pidiendo la recusación.
Pues ahí esta situación dada a conocer cuando escuchamos por parte de Mario Delgado, sí, en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y otro.
Gracias,
ministro,
Israel,
del máximo tribunal.
Estamos pendientes, Israel Aldave, y nos vamos a una pausa.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. El embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, hizo pública en sus redes sociales la nota diplomática que envió al gobierno de México, esto el pasado 23 de agosto, en la que pues asegura el embajador que es respetuoso de la soberanía nacional. Oscar Zúñiga, voy contigo y el reporte.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al responder la nota diplomática que envió la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la reciente declaración del embajador Ken Salazar en torno a la reforma judicial propuesta por el gobierno de México, la Embajada de los Estados Unidos hizo pública dicha respuesta a la nota diplomática, donde señala que siempre trabajarán con el máximo respeto a la soberanía de México y remarcó que Estados Unidos apoya el concepto de la reforma judicial en México pero les preocupa, sobre todo, que la elección popular de jueces no abone a la corrupción judicial ni fortalezca el poder judicial del gobierno de México. Dicha respuesta fue difundida a través de la red social del embajador estadounidense, donde resaltó que su país sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de Derecho a través de la reforma judicial, con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad. Todo esto, Juan, luego luego de que hace un par de semanas pues dejara atrás el tono conciliador y cauteloso en el que se venía manejando el embajador Ken Salazar, pues dio declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial mexicano, señalando que era un riesgo para la democracia, que podría convertirse en una amenaza a la relación comercial entre ambos países y que con esto se estará abriendo la puerta para que el narco y la delincuencia organizada influyan en el sistema legal. Esta pausa alcanzó también al embajador de Canadá, Graeme C. Clark, pero la embajada canadiense dijo que no emitiría ninguna postura al respecto. Juan, el reporte.
Pues ahí está. Muchísimas gracias. Óscar Zúñiga dice que con respecto a las preocupaciones de la Secretaría de que los comentarios del embajador podrían representar una interferencia en los asuntos internos de México, pues aprovechan, señalan la oportunidad para afirmar su máximo respeto por la soberanía de México y también señalan que el concepto de reforma judicial en México les preocupa mucho, que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni la fortaleza el Poder Judicial del Gobierno de México. Bueno, Óscar Zúñiga, qué bueno que son respetuosos de la soberanía, imagínate si no.
Exactamente, y bueno, pues por esta razón el presidente de México puso en pausa la relación con el embajador estadounidense, Juan.
No, bueno, Óscar Zúñiga, muchísimas gracias. Gracias también a Natalia Illán, internacionalista, colaboradora de este espacio, por acompañarnos esta tarde, justo para hablar de la pausa entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá en nuestro país. Y esta pues aclaración que escribe, que publica el embajador Ken Salazar. Bienvenida, Talia, ¿cómo estás?
Hola, Juan, muy buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, gracias. Aquí preguntándome que si son respetuosos de la soberanía, como lo expresan los Estados Unidos a través de su embajador en esta nota diplomática, ¿por qué insisten en que les preocupa la elección popular de jueces? ¿No eso es una falta de respeto a la soberanía de nuestro país? Tú como internacionalista, pues ¿cómo lo ves, Talia Ishan?
Sí, pues la verdad es que el tema es bastante complicado, porque pues según Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, pues hay unas serias preocupaciones sobre reforma judicial que fue propuesta en México, pero también, pues a final de cuenta, justo como ustedes hace un ratito dijeron, pues ¿quién en este caso es Ken Salazar? Pues claramente es un tema muy controversial y hay mucha opinión respecto al tema, pero también es un tema que está expuesto ante la opinión pública. Y sí, hay que recordar que pues, técnicamente es un tema doméstica. Aquí entonces yo creo que sí se entiende bastante bien como la reacción de López Obrador, porque pues hay ciertos temas, ¿no?
Pero a ver, Talia, perdón, esta nota diplomática que dice que respeta la soberanía y luego muestra preocupación por un asunto soberano, que es una reforma constitucional al Poder Judicial, ¿encuentras tú como internacionalista incoherencia, sí o no?
No encuentro coherencia respecto al tema de soberanía, de defensa de la soberanía. Pues en este caso yo creo que el presidente de México sí lo justificó. Digo, pausar las relaciones sí puede ser un riesgo ante como la vulnerabilidad que tenemos actualmente con T-MEC, tomando en consideración que México depende 75% comercialmente a T-MEC.
De acuerdo, entonces, Talia, sí. Pero te pregunto si encuentras incoherencia en la nota diplomática que publicó Ken Salazar, no en las declaraciones del presidente López Obrador.
No, definitivamente no hay alguna coherencia, porque si es una violación de soberanía, o sea, dado que es un tema doméstico, o sea, es un tema expuesto para los mexicanos, Estados Unidos no puede intervenir y no es justificable.
Okay, entonces, nada más para aclarar aquí, ¿no encuentras coherencia en esta nota diplomática publicada por el embajador? Okay.
No.
Vamos con lo que dijo el presidente López Obrador, una vez aclarado esto, Talia Illán, escuchemos lo que dice con respecto a esta pausa entre el gobierno de México y las embajadas de Canadá y Estados Unidos.
Ojalá y haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país. Mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa. Tienen que aprender a respetar la soberanía de México. No es cualquier cosa. O sea, porque nosotros no vamos a darles consejos allá.
Tienen que aprender, les dice el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, a los embajadores de Estados Unidos, sí, y Canadá, el respeto a la soberanía de nuestro país. No, pues ya tenemos una relación muy añeja, sobre todo con los Estados Unidos, tan añeja como complicada. Ajá. En décadas este ha sido un problema mayúsculo, pero bueno, la relación gubernamental entre Estados Unidos y México ha cambiado enormemente desde la, sí, llegada de la Cuarta Transformación al gobierno de nuestro país. ¿Cómo ves tú? Ahora sí, vamos con lo que opinas sobre esta decisión del gobierno de México, del presidente López Obrador, de, sí, pausar, mira, esta relación.
La decisión del presidente de México pues representa como dos preocupaciones. Uno es, pues intenta evitar influencias externas, lo cual pues ya está mostrado en la Constitución mexicana también. Y segundo, pues las reformas. La reforma judicial es una decisión que afecta directamente al funcionamiento del sistema de justicia en México. Es decir, debe de existir una autonomía. Entonces, AMLO claramente argumenta que cualquier cambio en este área debe ser decidido exclusivamente por los mexicanos sin intervención. Entonces, en este caso, sí, técnicamente y legítimamente, pues tiene razón. Aparte, eso podría ser también una estrategia diplomática, porque pues ya que las relaciones ahorita están bien vulnerables, eso puede considerarse como un tiempo para la reflexión, una tipo pausa en las relaciones, a pesar de que sí podría representar un riesgo, pues para Temec en este caso. Pero por otro lado, eso le puede generar más respaldo popular, es decir, un apoyo nacional, porque la postura de AMLO puede resonar positivamente entre los sectores de población mexicana que valoran la independencia en este caso y el tema de la dignidad nacional, porque una intervención tan explícita pues ya vulnera muchísimo la postura de México.
Oye, Talia, ¿qué significa, qué representa y qué implica esta pausa entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y Canadá? ¿Implica un cese en las relaciones entre ambos países? Explícanos rápidamente, tenemos dos minutos.
Pues la verdad es que la decisión sí puede estar percibido como justificable, pero lamentablemente también eso va a generar más tensión entre estos países que son bastante estratégicos para México, son los principales socios comerciales. Entonces, pues esta estrategia diplomática también tendría que generar una cierta reflexión para Estados Unidos en este caso, porque a final de cuentas es el buen vecino y es el que tiene poder en lo comercial. Entonces esperamos que la pausa no tome más tiempo, y aparte de eso va a ser un reto para Sheinbaum cuando ella esté en la administración para retomar, porque no podemos cortar con Estados Unidos y tenemos que mantener relaciones diplomáticas y respetuosas, pero también tenemos que mantener ese balance de que a que no intervengan en la soberanía nacional. Si es una decisión radical, ojalá no tenga perjudicaciones, o sea, no tenga repercusiones económicas, exactamente, o no genera vulnerabilidad más en TMI, que ni Kamala lo garantiza, de verdad. Entonces sí hay riesgos, pero también se respeta y se debe respetar a la decisión de México. Ojalá la pausa no tome más tiempo, digo.
Pues Talia, estamos pendientes, y ya la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, apoyó esta decisión del presidente López Obrador y ya dijo que ella en su momento, cuando rinda protesta como presidenta constitucional en funciones de los Estados Unidos mexicanos, bueno, pues ya determinará cuál es el paso siguiente con la relación entre México, su gobierno y estas embajadas. Muchas gracias, Talia. Sí.
Muchas gracias, querido.
Rápidamente voy con mi compañero Juan Antonio Jiménez, pues la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, dio entrada a un recurso que presentó el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Juan Antonio, adelante. Juan Antonio.
Aquí estamos, ¿me escuchas?
Te escucho.
Gracias, gracias, Juan. Y precisamente el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca anunció que va a analizar esta denuncia de contradicción de criterio presentada por el presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, sobre la asignación de plurinominales en el Congreso y la sobrerepresentación de Morena en el pleno del máximo tribunal previo a la suspensión de la sesión. Tomo la palabra para aclarar que se tomará el tiempo debido para proponer un proyecto y que este no podrá tener por efecto ni podrá reemplazar las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral en lo que a su competencia corresponda. Alcántara Carranca señaló que de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución y la Ley General de Medios de Impugnación, la Sala Superior es la única autoridad facultada para revisar la asignación de diputaciones y senadurías por el principio de representación proporcional. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Excelente el reporte, sintético, claro y conciso. Te mando un abrazo. Estamos pendientes, nos escuchamos más adelante. Nos vamos a una breve pausa, regresamos con más información aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Ayer le informé, le di a conocer pues estas declaraciones que dio el senador Manuel Velasco con respecto a la mayoría calificada de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Senadores. Le faltaban 3 escaños. Él aseguró ayer que tenían el 99.9% de avance para conseguir a estos 3 senadores y con ello a la mayoría calificada. Hoy, Adán Augusto López, senador electo, pues dijo otra cosa. Él tiene otros datos, Enrique Hernández. Voy contigo.
Es correcto, Juan. Buenas tardes. Al acudir a realizar su registro como senador de la República por parte del partido Morena, Adán Augusto López Hernández, Juan, bueno, dijo que su partido negó que tenga ya amarrados esos 3 votos para alcanzar la mayoría en el Senado, tal y como lo aseguró el exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
No, yo no estoy de acuerdo con la opinión de Manuel. La respeto, es mi amigo, es mi compañero. Trabajamos juntos.
Entonces no cumplió
la construcción de una alianza. Yo creo que hay que tener respeto por todos y cada uno de los compañeros, más allá del grupo parlamentario al que pertenezcan, pero sí le digo que pues nosotros somos políticos profesionales y que entendemos cuál es nuestro papel en este Parlamento, que la tradición parlamentaria en prácticamente todos los países, si no es que en todos los países democráticos del mundo, pues se busca la construcción de mayoría.
Bueno, y también en la última sesión aquí en el Senado de la República habló Ricardo Monreal, quien se despidió de sus compañeros senadores y dijo que como próximo diputado ya no puede meterse en temas del Senado de la República, por lo que prefirió no hablar de los votos de Morena que supuestamente ya tenían pues garantizados. Vamos a escucharlos.
No me meto porque a partir de ahora soy diputado.
Todavía no.
Aún es mañana pasado, pero ya me nombraron coordinador del grupo parlamentario.
Puedes decirlo.
Todavía es senador. El respeto a la cámara ajena es la paz.
Pues bien, los morenistas rechazan la idea de ofrecer privilegios a otros legisladores para lograr la mayoría calificada. Esto era y sucedía en el pasado. El reporte que les tengo, Juan.
Muchísimas gracias, Enrique Hernández. Te mando un abrazo. Estamos pendientes de ver si consiguen o no estos 3 senadores, Morena y partidos aliados, en sus bancadas para alcanzar la mayoría calificada también en la Cámara Alta. Un abrazo.
Atentos, igualmente, Juan.
Bueno, seguimos con la información. Agradezco muchísimo a Ana Lilia Pérez, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticia. Ella es periodista, es autora de investigaciones en torno a políticas energéticas, a petróleos mexicanos. Ana Lilia, qué orgullo, qué honor que nos acompañes aquí. ¿Cómo estás?
Juan, muchas gracias por permitirme conversar contigo y con tu audiencia.
Pues para hablar sobre esta designación que se dio a conocer el día de ayer de Víctor Rodríguez Padilla como próximo director de Petróleos Mexicanos. A mí me parece que hay mucho que es nota y que pues en muchos lados no se ha dado como tal. Se consignó esta designación, pero no tanto lo que implica en materia de generación de energías limpias, qué papel podría jugar Petróleos Mexicanos. ¿Eh? Hablar de la deuda de Pemex, que muchas mentiras se han dicho alrededor, porque recordemos que Pemex está endeudado, me parece que desde el sexenio de Ernesto Zedillo, en el de Vicente Fox, que el petróleo estaba carísimo, no sé por qué se endeudó Pemex, y la deuda de Petróleos Mexicanos en la actual administración ha tenido una disminución, creo que de 300 mil millones de pesos, si no me equivoco. Ana Lilia, ¿cómo ves?
En efecto, Juan, has escrito puntos clave de estos antecedentes que sí me parece muy pertinente recordarlo para plantear también que la situación que enfrenta Petróleos Mexicanos en términos financieros, en términos de los desafíos, vienen desde hace mucho tiempo. Y tú destacas algo que, en efecto, creo que hay que puntualizar sobre el perfil de a quién se designa como titular de Pemex, que era una de las designaciones más esperadas y que yo diría que en términos generales ha sido bien recibida por gente que conoce del sector y que conoce y que lo evalúa en términos pues más técnicos, más del potencial que tiene la empresa, de la problemática que tiene la empresa, porque Víctor Rodríguez Padilla tiene un perfil destacado en la academia, tiene un perfil de su formación científica, sus áreas de experiencia en posgrado son en economía y política de las energías, posgrados en universidades muy prestigiadas de esos ámbitos, pero además es una persona que ha estado vinculada al sector energético, Juan, desde hace muchos, muchos años, y puede dar cuenta de ello Todos libros, artículos, discusiones que están ahí públicamente que ha generado él, que revisando este material uno puede ver su perfil. Yo te diría que conocí de mucho de su trabajo desde aquel Observatorio Ciudadano de Energía del que ayer hablaba la presidenta electa, precisamente que ella también habría formado parte de este observatorio y que eran los especialistas del sector que desde hace muchos años comenzaban a alertar de la subutilización en la infraestructura de Pemex, por ejemplo, en el sector de las refinerías, cómo se estaban subutilizando las refinerías a niveles, esto ya es una apreciación mía, este término que uso, de a niveles criminales, porque se tenía la capacidad para que se refinara en México con un costo menor y sin embargo no se utilizaba porque había negocios ahí que eran negocios pues para quienes importaban, para todo un mecanismo que se creó para subutilizar a Petróleos Mexicanos. Y que él conoce muy bien de ello. ¿Por qué destaco esta parte, Juan? Bueno, es una persona que tiene un diagnóstico muy preciso de toda la problemática que ha enfrentado Petróleos Mexicanos en términos financieros, en términos operativos, y que ya vinculado directamente a la petrolera, pues está su reciente desempeño como parte de los asesores del Consejo de Administración de la paraestatal.
Muchos retos enfrentará el próximo director de Petróleos Mexicanos, Ana Lilia, Víctor Rodríguez Padilla. Y uno de ellos tendrá que ver con la generación de Pemex para que sea suficiente. Uno se pregunta por qué no es suficiente la generación de Pemex, y eso nos lleva a otra pregunta que tiene que ver con ciclos combinados con gas natural y generación de energía eléctrica. ¿Por qué Pemex no produce la cantidad de gas necesaria para la generación de electricidad en nuestro país? Y tenemos que importarla de Texas, de los Estados Unidos. Recordemos nada más las heladas aquellas en Texas que afectaron la generación de energía eléctrica en nuestro país debido a esta insuficiencia de Petróleos Mexicanos.
Fíjate que mucho tiene que ver con el cómo se fue operando a Petróleos Mexicanos y tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad como empresas muy fragmentadas, que ese no trabajar en conjunto las distintas áreas de Petróleos Mexicanos y de la CFE, además de encarecer los procesos, pues en realidad en lo que se convirtieron ambas empresas fue en administradoras de contratos, así es como se les manejaba. ¿Cuál es la propuesta ahora, Juan? Y de ahí se explica la presencia de la designada Secretaría de Energía en un papel preponderante que tendrá tanto en coordinación como cabeza del sector, ahora sí, tanto con Pemex como la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora voy a tu planteamiento. Bueno, una de las apuestas que hace la actual administración, la futura administración, perdón, es el que se pueda ir hacia la transición energética, hacia la diversificación también con las energías renovables, y entonces ahí tendrán que trabajar de la mano tanto Pemex como la CFE, Juan, para que puedan aterrizar proyectos en este sentido. Lo comentó un poco, lo delineó un poco el designado titular de Pemex, pero así se explica el que Todo esto va en concordancia con el plan de gobierno de la presidenta electa, donde se habla en efecto de soberanía energética, que sea autosuficiente para el abasto de México, que es un tema no solo de seguridad nacional, sino esta visión de que se garantice la seguridad energética para el país, pero además se habla de desarrollo sostenible, de esta transición, que sería una de las grandes apuestas y que se está ya delineado en el plan de gobierno.
Sí.
Hay que ver, hay que esperar el plan de negocios que presenta el director de Pemex, y algo que también me parece clave, las designaciones que se hagan para los directores corporativos y para los directores de las subsidiarias, porque ahí es donde entra también en juego los perfiles que sean idóneos para el área administrativa, para el área financiera, si se propone, como creo que se propondrá, una reorganización en algunas áreas de Pemex, y esto de que trabajen más de la mano con la Comisión Federal de Electricidad, Juan.
Así se esperaría, Ana Lilia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero poder conversar contigo de este y otros temas, hablar sobre si se cruzan la producción petrolera con la de energía geotérmica. No olvidemos que estamos en el cinturón de fuego y esto podría ser de enorme beneficio para la generación de energías. Ana Lilia Pérez, muchísimas gracias.
Con todo gusto, Juan. Buena tarde.
Muy buena tarde. Y ahora agradezco enormemente a Aurelio Nuño que nos acompañe como cada martes en este espacio. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás?
Encantado de estar aquí, Juan, como siempre, contigo y tu auditorio. Muchas gracias.
Pues un gusto saludarte, los agradecidos somos nosotros y muchos temas que tocar. ¿Qué te parece si iniciamos con la reforma al Poder Judicial? ¿Cómo viste las declaraciones de la presidenta electa el día de hoy? En donde dice, a ver, señores, se esperan y esto se discute en el Pleno, en la próxima legislatura.
Pues me parecieron muy bien.
¿Verdad? ¿No?
Si de por sí creo que estamos frente a una reforma muy compleja, que en muchos aspectos es una marcha hacia la locura, quererlo aprobar o empezar la discusión el 1 de septiembre y aprobarla de inmediato, no tenía sentido y era una señal de utilizar la aplanadora y de arrasar que francamente pues no era la señal correcta.
Así es y que es una señal es... además al líder de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, ¿eh? A ver, señor.
Pues sí, y ahí te muestra que hay distintos puntos de vista, vamos a ponerlo así. Pero yo creo
y hay
que
mando.
Yo creo que es positivo.
Ajá.
Mira, a mí me parece algo que se ha discutido poco, algo lo hemos hecho tú y yo aquí, pero que creo que ha ido tomando forma y que para mí es muy importante plantearlo. Y es que el problema de la reforma judicial no es el voto popular, como lo ha dicho la oposición, que desafortunadamente sigue muy extraviada.
Sin brújula.
Absolutamente, ese no es el problema. El voto popular es perfectamente viable para el Poder Judicial. No hay ninguna filosofía política que lo impida. Todos estos argumentos de que entonces los jueces tendrían favoritismo por las mayorías, pues es simplemente una forma de verlo y es pensar que los electores vamos a votar en función de un interés particular y no de que los electores, justamente lo que queremos a la hora de votar es que haya jueces imparciales. Entonces, creo que ahí no está el problema. Hay riesgos, sí hay riesgos, pero como los tiene cualquier sistema de elección, la elección actual de los ministros de la Corte en México o en Estados Unidos, que es por la cooperación de los poderes entre el legislativo y el ejecutivo, tiene muchísimos problemas. Hay una influencia de minorías muy poderosas, muy fuertes. Entonces, una vez más, el problema no está ahí. Las amenazas, los vicios de los distintos sistemas de elección, el voto popular, pero también la elección de la cooperación entre poderes, incluso de los sistemas de civiles de carrera. Acuérdate de lo que pasaba en México antes de que hiciéramos la reforma educativa, pues había la carrera magisterial, estaba controlada de manera clientelar por los sindicatos. Entonces, el problema no es ese. Claramente hay riesgos, pero si se diseñan bien las instituciones, es perfectamente viable y posible que el voto popular funcione bien y se puedan elegir de manera libre e informada a los jueces.
Y si se opera bien el proceso, por supuesto.
Así es. Ahora, ¿cuál es el problema?
¿Cuál?
El problema es que esta reforma, el voto popular, es una farsa.
A ver, ¿por qué lo dices?
Porque existen tres mecanismos que le permiten al grupo dominante, al grupo gobernante, tomar control del Poder Judicial. El primero es el control del proceso de las candidaturas. Lo que hoy tenemos, ya con la nueva minuta uh-huh. Que se está discutiendo en la Cámara de Diputados. El procedimiento es el que sigue. Cada poder, ¿sí? Es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, nombran a una comisión uh-huh. para que haga una selección de precandidatos. Y luego esos precandidatos entran a una tómbola, se selecciona un número menor y ese número menor los termina ratificando o no la presidenta de la República, la mayoría del Congreso o la mayoría del Pleno de la Suprema Corte.
¿Y hacia dónde vas? ¿A la planadora?
No.
¿No?
Bueno, sí, pero previo. Es decir, el problema está en los comités. ¿Quién selecciona esos comités? Uh-huh. Esos comités van a estar seleccionados por el grupo gobernante, por la coalición gobernante. El comité de preselección de los candidatos o de selección de los candidatos los va a nombrar la presidenta de la República, la mayoría de las dos cámaras uh-huh. que son parte del régimen, y pusieron, en el caso de la Suprema Corte, que se tenía que aprobar por 8 votos. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Que por fuerza al menos tiene que haber uno de los ministros que es proclive al régimen. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Que esos comités van a estar controlados por el régimen y esos son los que van a hacer la selección. Y por lo tanto, al final del día, lo que se va a tener, Juan, es una democracia dirigida, en donde le van a decir,
decisión del pueblo,
en donde le van a decir,
al haber votado como votó en el caso de los poderes,
en donde le van a decir a la gente, vota, ejecutivo. Vota, uh-huh. vota, por mis candidatos.
Sí.
Pero te voy a decir algo, ¿qué creo que debería de ser absolutamente distinto?
Dímelo regresando de una pausa.
De acuerdo.
Porque nos vamos a ella y bienvenida esta propuesta, Aurelio Nuño. No te
gracias.
Vayas, usted tampoco, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias y gracias a Aurelio Nuño por aguantarnos el corte. Aurelio, encantado. Estamos hablando de la reforma al Poder Judicial que se discute en la Cámara de Diputados. Me decías, el problema no está en que el pueblo designe a jueces, magistrados, a ministros, sino en que las ternas de aquellas personas que serán votadas o no vendrá pues de una mayoría en el Congreso de la Unión, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que en toda su combinación pues determinaría como posibles candidatos a personas pues puestas ahí por el partido en el poder.
Exactamente.
Y me dices que tienes ahí una observación o una propuesta para pues hacerlo más democrático y más representativo a todos los sectores de la población.
Correcto, porque ahí es donde me parece que está la farsa, Juan. Es decir, se dice que es el pueblo el que va a escoger y que es el voto popular, pero yo te estoy preseleccionando a los candidatos de acuerdo uh-huh. a mi mayoría. Entonces, pues es, elige entre mis amigos.
Un pequeño paréntesis. Esta mayoría también fue designada por el pueblo, ¿no? Y no necesariamente será así en legislaturas futuras ni tampoco en gobiernos
sí,
futuros.
Sí, pero si el objetivo fuera que se designaran los poderes que ya fueron electos, pues entonces nos hubiéramos quedado con el sistema que ya tenemos actualmente, porque precisamente así funciona. Es decir, como hoy funciona, que es el sistema que están desmontando, es que los ministros de la Corte se designan por voto indirecto, es decir, uh-huh. los nombra una combinación entre el presidente y el Senado, uh-huh. que ambos fueron electos popularmente, y entonces ellos son los que toman el control de ese proceso de decisión, pero la legitimidad viene efectivamente del pueblo. Uh-huh. Entonces, si de eso se tratara, nos hubiéramos quedado con ese sistema y que no se dijera que la gente va a elegir, porque en el fondo sería lo mismo. Si se trata de que genuinamente la gente escoja entre candidatos diversos,
¿sí?
y que entonces el voto ciudadano no esté filtrado por las mayorías parlamentarias.
¿Qué propones? Nos bueno, quedan 3 minutitos, poquito menos.
Me parece que lo que se debería de construir es un servicio civil de carrera que funcione, en donde se hagan concursos, uh-huh. y que los finalistas, pocos, 2 o 3, cuando muchos son los que vayan al voto popular. Porque el otro problema con esta reforma, además de esta preselección en donde te dicen, pues elige dentro de mis seguidores, de mis amigos, es la cantidad. A ver, te pongo un ejemplo. Nada más para elegir a los ministros de la Suprema Corte, cuando vayamos a votar tú y yo vamos a tener que elegir a 9 personas dentro de una lista de 81. Uh-huh. Eso es nada más para los ministros de la Corte. Vamos a tener también que elegir jueces de distrito, magistrados. Es una cantidad que para cualquier persona racional es absolutamente imposible discernir.
Pero no va a ser
discernir.
En el mismo proceso, sino de acuerdo a cómo vayan cumpliendo con su periodo.
El, ¿no?, de la Corte, sí. Nada más con ese, Juan. Uh-huh. A ver, tú dime sinceramente, ¿cómo le vamos a hacer para analizar 81 perfiles y ir a votar y seleccionar 9? Pues vamos a tener que dejar de trabajar, ¿no? Es decir, eso eso también sucede. Es decir, tú puedes usurpar el voto libre a través de asfixiarlo con la cantidad de información o con la cantidad de gente. Y finalmente, el tercer tema tiene que ver con este Tribunal de Disciplina Judicial, el cual, como está conformado o se elige de la misma manera que ya explicamos, pues será la mayoría gobernante el que tenga el control de esos 5 ministros que tienen poderes muy arbitrarios porque no están bien regulados, que incluye todo tipo de sanciones económicas, suspensiones e incluso, Juan, hasta el despedir a los jueces, a los magistrados e incluso a los ministros de la Corte a través de un juez o presentar un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados. Es un tribunal del terror. Con esos 3 instrumentos es la mayoría gobernante la que tomará control del Poder Judicial. Y por eso me parece que el problema no es el voto popular. La oposición mordió el anzuelo del presidente. Ajá. Se fueron directo a ir en contra del voto popular y a mostrarse lejanos al pueblo, antidemocráticos, cuando el problema no está ahí. El problema es el inverso. El problema es que la reforma es una farsa y está utilizando el voto popular simplemente como un engaño para poder tomar el control del Poder Judicial a través de otros instrumentos. Ojalá la oposición recapacite, porque si no, no solamente va a perder la votación, sino va a perder uno de los debates más importantes para la libertad de la República.
Aurelio Nuño, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado y nos cae la pausa. Volvemos, no se vayas.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Aurelio Nuño ya se iba, pero se va a quedar 3 minutitos porque me está diciendo en el corte algo muy interesante sobre su punto de vista de lo que sucede con la pausa entre el gobierno de México y las embajadas de Estados Unidos y de Canadá, pero sobre todo las declaraciones que en su momento hizo el embajador estadounidense Ken Salazar con respecto a la reforma al Poder Judicial. Aurelio, pues en los Estados Unidos ahí varios estados deciden de manera popular quiénes son sus jueces. Y ahora, pues en un asunto que ha sido calificado, señalado, acusado como una falta de respeto a la soberanía de nuestro país, pues Ken Salazar emite este posicionamiento. Luego dice en un comunicado, en una nota diplomática, que él respeta la soberanía, pero que está muy preocupado, ¿no? ¿Cómo ves, Aurelio?
Sí, me parece que la intervención del embajador de Estados Unidos es muy, muy, muy desafortunada. Uh-huh. Son declaraciones que sí son injerencistas, son declaraciones que no tiene por qué hacer un diplomático o un oficial de ningún gobierno extranjero, y me parece que son absolutamente incorrectas. Pero encima son totalmente absurdas y muestran, me parece que, pues una visión, no sé cómo llamarla, no quiero sonar tampoco, digamos, no quiero exagerar, pero sí te muestran un sesgo, que yo no sé si se estén dando cuenta, imperialista del asunto. Es decir, en Estados Unidos, efectivamente, en más de 40 estados, los jueces locales se eligen por voto popular y así ha sido por muchísimos años, por más de 100 años. Hay controversia si eso está bien o está mal, está bien, pero así es. Y entonces el embajador viene a decirnos que la elección de voto popular del Poder Judicial en México pone en riesgo la democracia. No, bueno. A menos de que él también piense que la elección de los jueces en Estados Unidos pone en riesgo la democracia, pues entonces está teniendo, digamos, una visión muy distinta del elector mexicano al que nos está menospreciando respecto al elector de Estados Unidos. O sea, me parece en el fondo que es muy desafortunado por la forma en que interviene, pero más desafortunado por la falta de inteligencia en el mensaje del embajador. Me parece absolutamente terrible. Ya hablamos aquí. A mí me parece que la reforma es una farsa. La reforma toma control y utiliza el voto.
No, bueno, coincidimos, pero tú, ahí es, no, eres, no estás siendo injerencista.
De acuerdo, pero encima irse, o sea, la injerencia mal, Pero encima, utilizar ese argumento es absolutamente ridículo. Y encima, bueno, pues yo creo que en el fondo lo único que hace es abonar, igualito que la oposición aquí, a la retórica falsa del voto popular, cuando en el fondo es una reforma que no aplica bien el voto popular. Es decir, lo utiliza como un engaño, como una farsa, como ya lo discutimos. Entonces, encima, termina operando al otro lado. Entonces, por donde lo veas, es una carambola de equivocaciones la declaración del embajador.
Pues gracias, Aurelio Nuño. Ya te ibas, pero te detuviste aquí unos minutos para compartirnos gracias, pues, esta postura. Y luego seguimos hablando de la reforma al Poder Judicial, en donde pues tú dices que es una farsa. Yo digo que no, porque finalmente el pueblo eligió tanto al Poder Ejecutivo como a la mayoría calificada en el Congreso, y ahí está, es su decisión, y es además su derecho de acuerdo a la Constitución, ya que todo poder dimana del pueblo. Gracias, Aurelio.
Al contrario.
Nos escuchamos la próxima semana.
Encantados.
Y nos vamos hasta el estado de Chiapas, porque fíjese usted que se celebraron elecciones extraordinarias en este estado, en el estado de Chiapas, debido a que no se dieron las condiciones el pasado 2 de junio para que se pudieran desarrollar. Y bueno, en 3 municipios, pero nada más hubo elecciones en 2, porque en Panteló de plano no se pudieron llevar a cabo. ¿Por qué? Por no haber condiciones de seguridad, y se volvió a cancelar el proceso electoral. Agradezco a Sofía Martínez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, consejera? Qué gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes, Juan, y pues buenas tardes a todo tu auditorio.
Pues aquí está esta situación, elecciones extraordinarias en distintos municipios del estado de Chiapas, porque el 2 de junio pues no había las condiciones de seguridad para sus habitantes, pues mínimas para que se pudiera celebrar. Se repite esta situación en Pantelo. ¿Qué sucedió, consejera?
Así es, fíjate que el 2 de junio, en el proceso electoral ordinario, 2 municipios de Chiapas no pudieron celebrar su elección. Uno de ellos fue Chicomucelo y el otro fue Panteló. En Panteló no existen las condiciones, no existían en ese momento tampoco, evidentemente, para que el INE generara la capacitación para que integrara las casillas. Sabemos las condiciones de violencia, los enfrentamientos que ha habido particularmente en este municipio. Nosotros en su momento integramos un consejo municipal que después pues fueron renunciando estas personas, de modo que esa elección de Panteló pues no se llevó a cabo. En el municipio de Chicomucelo, en el proceso ordinario, se iba a realizar la elección. Ahí sí se integraron funcionarios de casilla y demás, pero 2 días antes de la elección, Juan, fueron siniestrados todos los paquetes en el consejo municipal que se había instalado en este municipio. Y esto, pues, por eso es que estos dos municipios se iban a una elección extraordinaria. El municipio de Capitán Luis Ángel Vidal, que se sumó a esta extraordinaria, en este municipio, fíjate que sí se llevó a cabo la jornada electoral el 2 de junio, pero al final de esta jornada fueron siniestrados los paquetes electorales donde estaban algunos en casillas, en los traslados posteriores, y pues no se tenía esta documentación, pues, y el consejo pues no pudo declarar la validez de la elección. El tribunal finalmente pues declaró la nulidad de esta elección, y el Congreso del Estado, el pasado 6 de julio, emitió un decreto por el cual convocó a la elección extraordinaria, y la fecha que fijó fue la de este domingo 25 de agosto. Entonces, pues nos dimos a la tarea en el instituto pues de llevar a cabo las acciones para realizar estas elecciones, evidentemente en un contexto sumamente complicado. Y finalmente, como bien mencionas, el municipio de Panteló, pues esta situación no mejoró en este corto tiempo. El Consejo Distrital del INE realizó la baja total de las casillas de Panteló el pasado viernes, y ante ello, pues obviamente no hubo elección en este municipio el pasado domingo, tampoco en esta ocasión. Y hoy llevamos a cabo, bueno, se realizó el domingo la elección en el municipio de Chicomucelo y en el municipio de Luis Ángel Vidal. En Chicomucelo, el Consejo Distrital del INE que corresponde, ahí determinó la baja de casillas, evidentemente también por temas de la seguridad y de los actos de violencia que se han dado en ese municipio, de modo que se redujeron 18 casillas. Llevamos a cabo la elección el pasado domingo, afortunadamente sin incidentes mayores, y el día de hoy realizamos el cómputo de estos dos municipios. Cuando realizaron el cómputo, los consejos municipales, tanto de Capitán como de Chicomucelo, y está pendiente evidentemente la elección de Panteló y pues la atención en general de los temas de seguridad y de violencia en este estado.
¿Qué va a suceder en Panteló, consejera Sofía Martínez, con respecto a la celebración de esta elección y respetando el derecho del pueblo a decidir democráticamente a través de las urnas?
Exactamente, es sumamente importante que la ciudadanía tenga el derecho y la libertad para ejercer este voto. Pues en el caso de Panteló estará en manos del Congreso del Estado, Juan. Ellos tendrán las diputadas y los diputados que seguramente integrarán algún consejo municipal en tanto existen condiciones para celebrar nuevas elecciones. Sin embargo, pues esa es completamente una facultad y una determinación que tendrá que tomar el Congreso del Estado. Comentarte que los ayuntamientos entran en funciones el próximo 1 de octubre aquí en Chiapas.
Pues estaremos pendientes y pues el llamado me parece a la autoridad, independientemente de los pormenores, las fechas que decide el Congreso del Estado de Chiapas sobre este proceso electoral que no ha podido celebrarse en Panteló, pues que se den las condiciones de seguridad mínimas necesarias, requeridas para garantizar a los habitantes de este municipio su derecho democrático, derecho fundamental de elegir a sus gobernantes. Esperemos que se den estas condiciones, consejera, porque pues si no se van a seguir poniendo fechas que no se van a poder cumplir.
Exactamente, Juan. Yo creo que es de la mayor importancia que existan condiciones, que exista diálogo, que haya paz y que pues no existan estos contextos de violencia que impiden que la ciudadanía ejerza libremente su derecho al voto, a elegir a sus autoridades y a exigirles a esas autoridades pues que fueron electas democráticamente.
Consejera Sofía Martínez, consejera de electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, estamos en comunicación y te agradezco muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado.
Muchas gracias, Juan. Saludos a todos los auditores. Gracias.
Estamos pendientes. Y con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar conversaré con Abraham Mendieta, analista político, sobre las impugnaciones que ha presentado la oposición sobre pues los curules y los escaños que el Instituto Nacional Electoral determinó que son de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo con mi compañera Andrea Meraz porque mientras la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analice, escuche usted, más de 5,000 impugnaciones al acuerdo del INE sobre el reparto de plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues este tribunal ya se perfila para dar razón al INE en esta asignación. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte nos trae información calientita, recién salida del horno, si no es que todavía se está cocinando.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, fueron más de 5,300 expedientes que recibió la Sala Superior, en específico 5,317 impugnaciones a este acuerdo del Instituto Nacional Electoral por la repartición de diputaciones plurinominales. De acuerdo con este sentido del proyecto, se estaría confirmando ya que Morena y aliados tendrían 364 espacios en la Cámara Baja, porque el PRI, el PAN y el Movimiento Ciudadano pues se declararían infundados o inoperantes los agravios que habían estado planteando. Por ejemplo, que los límites de la sobrerrepresentación se deben de verificar por coalición, dice el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que en una interpretación literal e histórica del sistema de representación proporcional y el límite, este es por partido político y no por coalición. La normativa así lo prevé literalmente desde 1996. Y también dice que el incumplimiento de postular 200 candidaturas de diputaciones de mayoría relativa para participar en este proceso de asignación plurinominal es infundado porque se parte de la premisa equivocada que supone que las reglas en una coalición y en los partidos políticos es en lo individual o análogas cuando no son así. También dice el proyecto del magistrado que es correcta la aplicación del límite del 8% porque se debe privilegiar el principio de certeza en todas las asignaciones de representación proporcional. Se ha calculado el límite de sobrerepresentación sumando un porcentaje del 8% y dice que conceder la razón al PAN, al PRI, a Movimiento Ciudadano, pues implicaría insertar una regla que nunca se había aplicado en franca vulneración al principio de seguridad jurídica. El hecho de que el Partido Verde y el Partido del Trabajo ganaran diputaciones con votos de Morena es infundado, dice el proyecto, porque el INE sí consideró las diputaciones que efectivamente obtuvieron estos dos partidos políticos para calcular la sobrerepresentación. En el hecho de la devaluación del voto emitido para la oposición es infundado porque dice que ni la Constitución ni la ley electoral obligan a que el peso del voto sea el mismo y es justamente los sistemas mixtos los que permiten diferencias en atención al sistema predominantemente mayoritario. Con esto, pues ya en la sala superior seguramente el día de mañana se sesionará y los 5 magistrados pues emitirán sus posicionamientos respecto a este proyecto de 5.300 impugnaciones que recibió desde que se validó el acuerdo del INE el pasado viernes y las 48 horas posteriores y que incluso el día de hoy siguieron recibiendo impugnaciones el Tribunal Electoral, pero estas se considerarían extemporáneas. Es el reporte, Juan.
Pues ahí está, Andrea Mera. Se perfila el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a confirmar el acuerdo del INE con lo que Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista, la Cuarta Transformación, mantiene la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, buenas tardes.
Y muchas gracias, Abraham Mendieta, analista político, por acompañarnos aquí como cada martes. Abraham, 5.300 impugnaciones y bueno, todas para atrás parece en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues está escrito en la Constitución lo que confirma el tribunal que en su momento determinó el INE con la asignación de los plurinominales, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Qué gusto saludarte, Abraham. ¿Cómo estás?
Qué gusto saludarte, querido Juan. Así es, como tú dices, fueran 5.300, fueran 500 o fueran 500.000, las quejas, denuncias de la oposición, en este caso contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral, no tienen ningún fundamento, ninguna base legal, ¿no? Y creo que fue importante lo que dijo en la mañana el ministro Alcántara Carrancá, que no es sospechoso de ser simpatizante de la Cuarta Transformación, que la Corte tampoco se va a meter en eso. Así que lo que vamos a ver próximamente es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifique el acuerdo de reparto de plurinominales que ya salió por mayoría en el Instituto Nacional Electoral. Es simplemente el respeto a la ley, a la Constitución y al voto popular de los mexicanos en la urna.
Pues ahí está, esto pues mañana seguramente será confirmado ahí en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Habrá Mendieta, pero por lo pronto están echando para abajo estas 5.300 impugnaciones presentadas por la oposición. Abraham Mendieta, ¿cuál es el reto ahora para Morena, para Aliados, para la Cuarta Transformación en su pues muy complicada y honrosa labor y encargo de representar al pueblo de México en el poder legislativo?
Yo creo que de cara a la reforma judicial hay algo que es importante explicar. Yo tuve hoy un debate con representantes del PRI y el PAN y lo puse en la mesa en varias ocasiones. También el presidente lo retomó desde antes en la mañanera. Es que lo que está haciendo la Cuarta Transformación es renunciar a una parte del poder que le confiere la ley de una u otra manera acabar eligiendo, por ejemplo, a los ministros de la Corte. Los ministros de la Corte se eligen en el Senado. Cuando no hay acuerdo, finalmente acaba siendo el presidente el que lo impone. En este caso, la 4T y su supermayoría está renunciando a la facultad que tiene de imponer a esos ministros y magistrados, en algunos casos, y cediéndolo al pueblo de México, cediendo esa capacidad de decisión al pueblo de México. Creo que es importante reseñarlo. No solo no se está concentrando poder, sino que al contrario, se está desconcentrando, se está descentralizando un poder que en última instancia recaía en el Ejecutivo, hoy quiere que recaiga en la base democrática de este país, en el pueblo de México. Creo que eso es importante reseñarlo, creo que ha quedado fuera de la conversación del Poder Judicial. Por supuesto, es una reforma que tiene muchos factores más que se seguirán debatiendo a lo largo de estos días, pero el corazón de la reforma debe ser este, y el corazón del debate debe ser este. ¿Quién elige al órgano de control constitucional en este país? ¿Los políticos o el pueblo de México? Creo que es mucho más interesante que lo elija el pueblo de México.
Sin duda alguna. Oye, Abraham Mendieta, en su momento, ¿quién pues será el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados? Ricardo Monreal. Pues habló sobre la discusión y aprobación de la reforma al Poder Judicial en próximos días en la actual legislatura, y la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pues convino que no se precipite la aprobación a la reforma al Poder Judicial, por lo que la discusión en el Pleno comenzará el 3 de septiembre, no el próximo domingo, primero. ¿Cómo ves esta aclaración de la presidenta electa, esta determinación bajo el contexto que te estoy reseñando? ¿Qué opinión te merece?
Ajá, fíjate, querido Juan, que yo me quedé ayer hasta tardecito, hasta que se aprobó en lo particular el dictamen en la Cámara de Diputados. Fue una conversación larguísima, duró más de 10 horas la sesión de la comisión, terminó casi a medianoche. Y creo que eso demuestra precisamente que no hay ninguna prisa y que la discusión se puede llevar el tiempo que haga falta. Incluso hubo una segunda ronda, que es algo no tan normal en las discusiones de los dictámenes. Hubo una segunda ronda en la que opositores y oficialistas siguieron discutiendo distintos puntos del texto propuesto. Definitivamente, el Poder Judicial es uno de los pilares de cualquier Estado-nación y su reforma necesita una amplia conversación. Claro que no hay que apresurarse, pero si hay un mandato popular, eso lo reitero porque yo lo creo importante, hay un mandato popular en el que el pueblo de México está diciendo no queremos que el Poder Judicial siga así, y es evidente, hay un 99% de impunidad, y perdón que diga esto, pero es evidente también que no ha habido nada de solidaridad en las calles con los manifestantes del Poder Judicial, porque prácticamente todos hemos sido víctimas de las injusticias del Poder Judicial, de cómo no avanzan los casos, de cómo el juez en turno recibe la mochada de no sé quién, o no quiere meterse y tocar los intereses de no sé qué otro. Definitivamente el pueblo de México tiene muchas víctimas del Poder Judicial, y creo que eso se traduce en la falta de solidaridad que los manifestantes de la reforma judicial, del Poder Judicial, pues no han conseguido aglutinar esa simpatía, esa solidaridad por parte de la gente, ¿no?
Abraham, nos queda un minutito, y bueno, pues ahí está, en efecto se necesita reformar al Poder Judicial porque muchas veces en nombre de la ley se comete injusticia debido a falta de preparación o voluntad de impartidores de justicia. También habrá de reformarse el sistema de procuración, es decir, las fiscalías, pero en este minutito, regresando a pues esta declaración que dio la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, sobre no precipitar la aprobación de la reforma, pues es una jalada de riendas también a Ricardo Monreal, ¿no? Es decirle, aquí mando yo.
Es que la doctora Claudia Sheinbaum llega con una legitimidad histórica, nunca vista en el equilibrio democrático de este país, y creo que tiene todo el margen del mundo para decidir de qué manera temas sustanciales que van a marcar pues todo su gobierno se gestionan. Creo que es un mensaje importante para todas y todo, ¿no? Al final la doctora Claudia Sheinbaum quiere que esta reforma salga bien, quiere que el Poder Judicial funcione correctamente, y creo que eso es lo que está intentando hacer. Pues no hay prisa, eso es fundamental, que salga bien, ¿no?
Pues así es, Abraham Mendieta, nos escuchamos la próxima semana, te mando un abrazo, muchísimas gracias, y nosotros
abrazo
nos vamos a una pausa.
Querido Juan.
Gracias, volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Michoacán porque guardias comunales de este estado se han movilizado, se están moviendo hacia la comunidad de San Ángel Surumucapio. Esto está en el municipio de Siracuaretiro. Exigen un alto a las extorsiones, a los secuestros, a los asesinatos que se han perpetrado contra pobladores de esta localidad por parte de integrantes del crimen organizado. Y bueno, pues además instalaron barricadas de acceso a la comunidad para con ellas intentar evitar el ingreso de los malosos. Conrado Álvarez, ¿cuál es la situación en estos momentos? Me enlazo contigo. Conrado.
Para todos los amigos. Bueno, ¿me escuchas,
Juan? Adelante, Conrado.
Como bien lo refieres tú, Juan, los pobladores de San Ángel Surumucapio, que está en el municipio de Siracuaretiro, han realizado estas acciones. Colocaron barricadas en los accesos a su población y también refirieron que se han levantado en armas. Si bien ellos han comentado que son una comunidad que ya tiene acceso al presupuesto directo por parte del gobierno del estado, es decir, ya son una comunidad independiente que ellos mismos se pueden autogobernar y que tienen una cuaricha, ellos refieren que a esta cuaricha se han sumado también los demás pobladores para defender a su comunidad de la delincuencia organizada. Esto principalmente, Juan, por el tema de las extorsiones. Y hablamos con el presidente justamente de esta comunidad indígena, José Luis Maximiliano, y lo que nos comentó fue lo que vamos a escuchar a continuación, Juan.
De esto que pueden observar, es porque los habitantes de esta comunidad, de este pueblo, estamos cansados de las extorsiones, de los levantamientos que se da en esta comunidad, nuestros habitantes. Ese es el motivo. Ya la gente no aguanta más, el pueblo se organizó y decidió irnos por esta vía, que tal vez no es la adecuada, la correcta, pero esta inseguridad que viven nuestras familias, nuestros habitantes, nuestros hombres del campo, nos orillan a hacerlo de esta manera.
Además, Juan, a esta situación se suma un hecho de violencia en la Tierra Caliente, para ser específicos, en el municipio de Buenavista, donde hoy hubo quema de vehículos, hubo narcobloqueos y hubo incluso un dronazo contra una base de la policía municipal sin que afortunadamente hubiera lesionados. Esto en medio de la lucha de los cárteles. De un grupo está el cártel Jalisco y los Viagras, y del otro lado está el cártel del Abuelo y también otro grupo delincuencial que es los Caballeros Templarios, que se disputan el territorio. Uf. Y aplica la misma declaración que dijo recientemente el fiscal de Michoacán. En algunos puntos del estado hay esta disputa violenta de los grupos delincuenciales, mi estimado Juan.
Pues Conrado, esto no es un asunto nuevo, es un fenómeno muy interesante y muy doloroso de Michoacán. Nos recuerda la primera autodefensa de la que tengamos registro, lo que tengamos memoria, en La Ruana, ahí en Michoacán, donde pues civiles armados que eran liderados por Hipólito Mora se organizaron para defender sus tierras precisamente del grupo criminal de los Caballeros Templarios. Pero la dinámica, todo, la organización, la operación fue cambiando. Empezó siendo una guerra, como ahora sucede con lo que me estás reportando, una guerra contra integrantes del crimen organizado. Las policías comunitarias a partir de ese momento fueron retratadas como un movimiento criminal y tratadas como tales, y posterior a ello, pues integrantes del crimen organizado, incluso sicarios, se sumaron a sus filas y dominaron puestos de control de las policías comunitarias o de las autodefensas, e incluso se ha dicho que el cártel Jalisco Nueva Generación pues apoya a algunas autodefensas o al menos algunos elementos suyos, Conrado.
Sí, justamente esto que estás platicando, Juan, lo estuve yo analizando precisamente hace unos momentos que estuve ahí en San Ángel y me recordaba a mí prácticamente lo mismo que tú mencionas, Juan. Cuando se levantan en armas ahí en La Ruana, es la misma sensación que tuve yo ahorita al platicar con la gente de San Ángel. La gente de San Ángel también refiere y nos tocó verlo. Ya hay vigilancia también coordinada con la Guardia Civil de Michoacán, con el Ejército Mexicano, con la Guardia Nacional, pero ellos refieren que no es suficiente. Ellos quieren también que su cuaricha o guardia comunal sea reforzada. que se simplifiquen los exámenes y los requerimientos que el Estado exige para que ellos puedan acceder a los mismos. ¿Para qué? Para que tengan armamento, para que tengan uniformes y para que tengan también vehículos. ¿Por qué lo dicen, Juan? Dicen, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en algún momento mencionó, las comunidades son el cuarto orden de gobierno. Ha referido que su gobierno da paso precisamente e importancia a las comunidades. Es por eso ellos quieren que se refuerce estas cuarichas para que ellos apoyen justamente como este cuarto orden de gobierno, Juan.
Pues escuchemos, Conrado Álvarez, lo que dice el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, con respecto pues a lo que ya sabemos, lo que sucede en la región de la sierra, ¿no? Que es escenario de disputas violentas por integrantes del crimen organizado. Vamos a escuchar.
Se vive una situación de zozobra que no es nueva, tiene ya algunos años, por momentos se recrudece y todo pasa por la determinación de quienes están integrados a grupos criminales para posicionarse en el territorio y permitir la realización de actividades, principalmente el trasiego de droga. La zona de la costa en Michoacán y Colima, lamentablemente, ha sido propicia para recuperar paquetes de droga que provienen de Sudamérica.
Pues ahí, está Conrado.
Lo que comenta el fiscal.
Sí, ahí está. Bueno, sí, pues esta información queda con, ya la sabíamos, ¿no? Lo que pues estamos pendientes son las acciones y las políticas para atacar de fondo lo que causa que se generen estas barricadas y estas declaraciones de guerra entre civiles y miembros del crimen organizado que azotan comunidades ante pues la no la inacción, pero sino la acción suficiente por parte de las autoridades. ¿Estoy en lo correcto? ¿Tú que estás allá? ¿Qué lectura le das?
Pues sí, Juan. Yo recuerdo la plática que tuvimos hace apenas el fin de semana, donde hablábamos del caso de la cantera, de que habían sido rescatados estos siete policías comunales, donde te decía, afortunadamente no pasó a mayores. Me decía, sí pasó a mayores, pero créeme, Juan, que ahorita en la situación que se está viviendo en Michoacán, no pasar a mayores quiere decir que hayan regresado con vida estos elementos. ¿Por qué? Porque en algunos puntos sí está muy crítico y como tú bien lo refieres, se están haciendo acciones, pero no son las suficientes. Yo creo que sí debe de haber por ahí un cambio de estrategia de las autoridades, desde las autoridades municipales, las autoridades estatales y las autoridades federales, para hacer un combate pues más frontal a estos grupos delictivos e irse más allá de la presencia tanto de policías y militares en las calles y de armamento, sino atacar al problema de la delincuencia desde sus orígenes, desde la prevención del delito y desde los hogares, porque desde la educación en los hogares comienza, Juan, combatir la criminalidad para que no tengamos malhechores en las calles.
Pues Conrado Álvarez, estamos pendientes y es un foco rojo que se enciende allá en Michoacán. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, estamos pendientes y a la orden, mi querido Juan.
Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted esta situación. Cambiamos de información, me enlazo con mi compañero Israel Aldave, porque hace unos minutos la presidenta electa de nuestro país salió de Palacio Nacional tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la U, secretario de Hacienda de la actual administración y de la próxima. Israel, voy contigo. Y bueno, pues ¿qué se sabe de esta reunión? Me adelantabas que tenía que ver, entre otras cosas, con el gasto el próximo año.
Sí, Juan, tú muy bien lo señalas, ya concluyó esta reunión de poco más de 2 horas, y el tema fundamental, lo dijo la presidenta electa desde el día pasado, cuando se refirió a este encuentro que sostendría aquí en Palacio Nacional, que tenía que ver justamente con el presupuesto del próximo año, que ejercerá ella ya como presidenta de la República. Como tú lo señalabas, Juan, hace unos cuantos minutos ya salió de este Palacio Nacional por la calle de Corregidora, la esperaba su automóvil, en el que ella se transporta de manera habitual aquí por la capital de nuestro país. Dijo que mañana daría detalles en conferencia de prensa respecto a los temas abordados hoy con el presidente López Obrador y el secretario de Hacienda actual, y como tú lo señalas, quien también será el encargado de las finanzas del país durante su administración.
Muchísimas gracias, Israel. Pues estamos pendientes. Te mando un abrazo.
A tus órdenes. Buenas noches.
Muchas gracias. Y bueno, luego de reunirse con el presidente López Obrador, madres y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, escuche usted, ellos dieron por concluidas sus reuniones con el actual gobierno. Sara Pablo, voy contigo los detalles.
¿Cómo está, Juan? Buenas noches. Al cierre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente no hubo verdad y justicia en el caso Ayotzinapa, así lo dijo el abogado de los padres de los 43 estudiantes, Vidulfo Rosales, quien señaló después del encuentro privado de poco más de una hora que la relación con el Ejecutivo terminó mal. Incluso reveló que acordaron cancelar la tercera reunión que se tenía prevista antes de que concluyera el sexenio debido a que no hubo avances y no existían condiciones, ya que solo había confrontaciones en estas últimas reuniones. En el balance de las investigaciones señaló que al inicio de la administración hubo voluntad clara para avanzar hasta el 2021. Sin embargo, en el 2022 el caso se estancó cuando la indagatoria tocó los hilos del ejército mexicano. Detalló que el presidente les indicó que si hubiera algo importante les van a notificar. De no haber nada, no será así, en septiembre les va a enviar su último informe del caso, y ya la intención de los padres es reencauzar el diálogo con el gobierno de Claudia Sheinbaum y trazar una nueva ruta para este caso. Esto fue lo que dijo Vidulfo Rosales.
No, las madres y padres de familia no pueden decir, bueno, estamos felices porque tenemos resultados, ¿no? No tenemos resultados, no hay nada, ¿no? En la última recta de este gobierno hubo maltrato, la relación fue crítica, imagínense, estuvimos aquí plantados para un diálogo, ¿no? Que luego de lo cual fluyó el diálogo, hubo un diálogo, pero un diálogo tenso, con muchas tensiones en las últimas reuniones. Entonces, no terminamos bien, ¿verdad? Con este gobierno, terminamos mal. Entonces, sin embargo, se abre una nueva, viene un nuevo gobierno, esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar el caso Ayotzinapa y se pueda trazar una nueva ruta.
Pues parte de lo que se dijo esta tarde después de la reunión, Juan.
Bueno, Sara Pablo, pues se reanudarán las reuniones de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa con el próximo gobierno, cuando la presidenta electa Claudia Sheinbaum rinda protesta. Estamos pendientes, Sara, y te mando un abrazo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches.
Gracias, Sara Pablo. Vamos con otro tema. Con otro tema que tiene que ver con rezago, con otro tema que tiene que ver con ausencia por parte de las autoridades, y es el tema de Chalco. ¿Ya cuántos? 24 días en los que sus habitantes pues continúan inundados por aguas negras en la podredumbre, solamente reconociendo que si bien las causas de la falla en el colector Solidaridad responden a la carencia de infraestructura necesaria y a la ausencia por décadas del mantenimiento que el drenaje requiere, solo entendiendo esto como vistazo al pasado. Porque sí, es responsabilidad, es culpa, lo que usted quiera, lo que está sucediendo en Chalco, de las autoridades pasadas. Pero mayor responsabilidad es de las autoridades presentes. Tienen que mirar hacia el futuro, primero, para contener la emergencia de lo que sucede en Chalco, y luego para hacer las acciones y políticas necesarias, cueste lo que cueste, política y económicamente, para que el colector Solidaridad funcione y no se repita lo que están viviendo los habitantes de Chalco, un municipio castigado históricamente con rezagos y falta de oportunidades. David Galván, me enlazo contigo a Chalco. ¿Cuál es la condición allá en estos momentos?
Así es, Juan, pues continúa bastante lamentable la situación para las personas que viven, sobre todo en las colonias afectadas, que ya son las que hemos mencionado, la calle Culturas de México, la colonia Culturas de México y la colonia Jacalones, que son las dos que se encuentran pues con mayor acumulación de agua debido a las lluvias del pasado 3 de agosto. Y bueno, como bien comentas, pues ya hemos tratado a fondo los múltiples factores que han abonado a la grave situación, que pues es una situación inédita para los vecinos que llevan más de 30 años en estos poblados, que vieron crecer a partir de 1993 y en adelante, cuando se estaba construyendo la autopista México-Puebla, pues los terrenos irregulares, y pues a partir de todo ello, el crecimiento de la mancha urbana, la falta de inversión en infraestructura hidráulica, y pues los graves problemas de corrupción conforme pasaban los gobiernos de la entidad mexiquense, pues bueno, el día de hoy se encuentran todavía bajo la lluvia, y a la espera de que pues baja el nivel 20 centímetros, 10 centímetros, pero regresa 40, 50 cada vez que hay una lluvia torrencial. Pero el día de hoy hubo una discreta visita de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que hizo un breve recorrido en la zona y por los vecinos, viendo que estaba ahí, los de la calle 5 de Mayo, que es de la colonia San Miguel Jacalones, sí, pues la acercaron y pues le pidieron que acercara los camiones de Desasolve. Dio un breve comentario con ellos que vamos a escuchar, Juan.
Ahí lo vamos a ver, vamos a venir a hacer un poquito también. Y ahí ustedes nada más nos ayudan también, porque su calle,
Y bueno, pues ahí estuvo la gobernadora del Estado de México. Como todas sus visitas habíamos comentado, Juan, pues son muy discretas, son muy breves, no llama a los medios, y a quien realmente atiende pues es a las personas que están ahí cerca. La gobernadora se comprometió con las habitantes de esta colonia a que el próximo año, ya que se hagan las obras de solidaridad, pues no habrá precisamente este tipo de pues otra vez contingencia y pues de el agua elevada hacia sus casas.
David, muchísimas gracias por el reporte. Y ahí está, tú lo señalaste, lo que ha sucedido en el pasado en Chalco. Pero hay que mirar al pasado solo con intenciones diagnósticas para y de acuerdo al mandato que el pueblo del Estado de México encomendó a la Cuarta Transformación, resolver de raíz, sin importar, te digo, los costos que ello represente, lo que está sucediendo allá. La gobernadora Delfina Gómez enfrenta un reto complicado, y si lo resuelve, no solo va a ser la primera gobernadora mujer del Estado de México, la primera no priista, sino la primera persona en llevar la transformación a este estado. Estamos pendientes, David, y a usted que nos escucha, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Espero mañana en punto de las 18 horas. Mientras tanto, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.